Buen día, Javier. Un gusto estar contigo.
Consulta, ¿usted tiene en su vehículo un rociador con alcohol o no?
Tengo un, no un rociador, tengo estas botellitas de alcohol en gel.
Ah, alcohol en gel.
Sí. El rociador no lo tengo.
Porque usted puede comprar de la estación de servicio y reducir al 70% y rociar los zapatos, las alfombras, todo ese elemento. Pareciera ser que de aquel tiempo a esta parte nos relajamos nomás, don Fernando, pero hay que reactivar todos esos, todas esas medidas de seguridad.
No, yo creo que es una excelente recomendación, Javier. Pienso que a todos nos conviene frecuentemente revalidar un poco nuestro cuidado y cómo nos estamos comportando. De repente el día a día hace que uno se, como decir, se relaje, pero los números que estamos viendo, la evolución de los niveles de contagio, la cantidad de muertes que por día estamos enterando que se producen, ya digamos la utilización a niveles muy elevados de las camas en las unidades de terapia intensiva, la cantidad de meses que estamos con esto, el cansancio probablemente del personal de blanco que tiene que seguir adelante con todo esto, nos debe hacer reflexionar para que nosotros pongamos más de nuestro lado, nos cuidemos más y también le cuidemos más a la gente que está con nosotros.
Tiene
Estoy muy
razón.
De acuerdo contigo.
Bueno, don Fernando, nosotros le molestamos para tener acceder un poco a versiones, información y sobre todo postura del Banco Baza con respecto a esta, las declaraciones de un policía a la agencia CNN y que supuestamente, o que declara que supuestamente el Banco Baza, propiedad del expresidente Carter, formaba parte de este esquema ilegal de lavado de dinero y cuyas declaraciones habrían formado parte de la delación premiada. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, señor Fernando?
Lo primero es que nosotros no tenemos conocimiento de esto, no tenemos ningún conocimiento de lo que el señor Messer dijo, pudo haber dicho allá. Digamos, nosotros no tenemos vinculación con ese proceso, no formamos parte del proceso, no estamos cerca de eso. Nos enteramos de esta publicación, al igual que probablemente todos, en donde una periodista brasileña, citando una fuente de la Policía Federal, emite una serie de interpretaciones con relación a lo que supuestamente dijo este señor, cosa que, como digo, nosotros no conocemos. Pero con relación a lo que dijo esta fuente, que tampoco sabemos si es un policía realmente, porque no se menciona con claridad si es que es una persona, lo que podemos asegurarles es que nada de lo que está dicho ahí tiene ningún sentido ni tiene ningún asidero de ningún tipo. Nosotros sí somos un banco que opera el negocio de exportación de reales al Brasil, eso es correcto, pero no formamos parte de ningún cártel, no estamos vinculado al señor Messer en ese negocio de ninguna manera. No tenemos ninguna actividad ilícita que pudiera de alguna forma hacer suponer que nosotros nos estamos prestando o algo similar en ninguna actividad de lavado de dinero, ni mucho menos. Nosotros somos uno de cuatro bancos paraguayos que operamos en ese mercado, que compramos los reales en efectivo que los brasileros venían, ahora ya no vienen por la pandemia, venían a gastar en tiendas, fundamentalmente en Ciudad del Este y Salto de Guará, un poco menos. Compraban electrodomésticos, televisores, celulares, PlayStation, ese tipo de cosas. Y los comerciantes en esta ciudad de fronteriza nos vendían a los bancos que operamos en estos dos reales, los cambiaban por dólares, y con esos dólares iban a Estados Unidos, a China, a Europa, a comprar nuevas mercaderías para volver a vender y así continuar con el ciclo comercial. Y nosotros lo que hacíamos es, con esos reales que íbamos comprando, luego de tener un cierto volumen, enviábamos a dos bancos brasileños, actualmente, bueno, hasta hace unos meses, a uno solo, y siguiendo todo el mismo procedimiento. Los cuatro bancos operamos bajo las mismas reglas, tenemos los mismos procedimientos, al menos dos de ellos con certeza utilizamos el mismo proveedor de transporte, vendemos al mismo banco en Brasil. O sea, básicamente todo lo que el Banco Baza hace, hacen los demás bancos. Así que no debiera haber ninguna razón por la cual el Banco Baza tuviera una diferenciación con respecto a los demás bancos en ese proceso.
Creo que eran Baza, Atlas, ¿qué más? ¿Qué otros bancos operaban bajo esta modalidad, señor Fernando?
En este proceso estábamos nosotros dos, estaba también Continental y recientemente Interfisa, hace un tiempo corto.
Que trabajaban en la exportación de reales a estos dos bancos paulistas, pero que creo que en algún momento, cuando detuvieron a Messer o una cuestión así, establecieron algunas restricciones también. ¿Eso se había levantado ya, señor Fernando?
Sí, yo no estoy confirmando de que todos los bancos operemos con los mismos bancos en Brasil. Sé que dos, Atlas y nosotros, sí, el resto no puedo confirmar. Si vos te acordás, el año pasado, más o menos por mayo, abril, mayo aproximadamente, sí, uno de estos bancos brasileños tuvo una investigación, o más bien dicho, dos de sus directores tuvieron una investigación por operaciones vinculadas al lavallato. La justicia brasileña les acusó de que a través de este banco se habían transferido propinas, le llaman ellos, vinculados a estos casos de Odebrecht y compañía. En aquel entonces, este mismo tema surgió, fue un tema de análisis muy profundo, la prensa se involucró mucho, recuerdo que tomaron mucho interés en este proceso, inclusive como se paró la exportación, porque todos estábamos con mucha incertidumbre con relación a qué es lo que estaba pasando en Brasil, tuvimos mucha presión de parte de los comerciantes de Ciudad del Este que nos decían que encontremos la forma de volver a reactivar las exportaciones porque ellos no podían seguir recibiendo reales de los brasileños al no tener ese esquema de remesa hacia Brasil. Tanto fue así que la eventual consecuencia negativa que podía tener eso, que una misión del Banco Central y del Ministerio de Hacienda fue a Brasilia a explicar todo eso, a comentar cómo funcionan, cuáles son los controles. Se hizo inclusive un estudio sobre la cantidad de brasileños que ingresaban a Paraguay a comprar cosas, ¿verdad? Había ahí una diferencia entre lo que una persona del Banco Central de Brasil pensaba y la realidad en Paraguay. Todo eso se aclaró y pudimos retomar la reportación, creo que habrá sido junio del año pasado, ¿verdad? A partir de ahí operamos sin inconvenientes, sin ningún problema, hasta el mes de abril de este año, en donde por efectos de la pandemia y el cierre de la frontera, los turistas brasileños no pudieron ya ingresar a Paraguay, y a partir de esa fecha no hubieron más remesas de reales al Brasil, porque de hecho ya no hubieron ventas a los brasileños.
Uh-huh. Ya, don Fernando, lo que entendí de esta publicación, de esta entrevista que lograron con este policía, es que Messer dijo que dentro de su delación premiada, que el Banco Baza era el medio para captar reales producto del negocio ilegal y remitirlos a São Paulo para el blanqueo. Es decir, ¿esos reales cómo se obtuvieron aquí en territorio paraguayo acaso?
Los reales que nosotros compramos, los compramos de empresas que están radicadas, como digo, en Ciudad del Este, fundamentalmente son representantes de marcas internacionales como son PlayStation, TypeLink, que es una marca de modem y ese tipo de cuestiones de internet. Los conocemos su estructura contable, conocemos su facturación, conocemos que por cada venta que ellos realizan se emiten facturas, esas facturas tributan al Ministerio de Hacienda, hacemos los controles usados con relación a las importaciones que ellos venden posteriormente. Nosotros operamos con ese tipo de clientes.
O sea, supongamos que una empresa llega a Banco Baza y le dice, acá tengo 100.000 reales necesito, y obviamente cambiarlo o a dólares, a guaraníes, ustedes reciben esos 100 mil, pero ustedes tienen la trazabilidad de dónde sacó esa empresa los 100 mil, señor Fernando.
Nosotros no podemos operar con una persona que se presente al banco sin ser cliente, porque el banco basta no opera con personas que no sean clientes. Entonces, para que una persona venga a ofrecernos estos 100 mil reales, nosotros primero que nada tenemos que conocer el origen del real y ver si es que tiene razonabilidad el hecho de que esta persona traiga real. Si opera en Ciudad del Este, si tiene un comercio, si tiene un RUC, si emite factura, si es importador, si es representante de una marca internacional que se vende sus productos ahí, nosotros sí hacemos la debida diligencia y podemos operar con ellos.
O sea, tiene que haber trazabilidad de la plata, en otros términos.
Sí, y mira, Javier, esto no lo hacemos nosotros solos, esto lo hacen todos los demás bancos que operan en este negocio, porque todo esto está escrito, regulado, normado, sí, supervisado, controlado acá en Brasil. Realmente el marco regulatorio que tiene Paraguay en este tipo de cosas, por la complejidad de la operación y por este riesgo reputacional que involucra, es sumamente fuerte. O sea, es muy difícil que nosotros podamos comprometer transferencias de recursos que nos podamos demostrar de dónde han venido. Y es más, si hubiera sido así, tal vez nosotros en esta época de pandemia hubiéramos seguido aportando reales, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque no tenemos reales. O sea, nuestros clientes que no están vendiendo no nos ofrecen reales para comprar.
O sea que ahora mismo ustedes no están exportando a São Paulo, señor Fernando.
Desde abril, mayo, junio, cero. Ni un real. No podemos, no existen reales para hacer la exportación, por lo menos de nuestros clientes.
Bien. Señor Fernando, que tenga buen día, un gusto.
No, para mí un gran gusto, Javier, saludos a tu audiencia.
Hasta pronto, Fernando Paciello.